aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Este martes, el secretario ejecutivo del PIT-CNT fijó posición sobre las propuestas conocidas la semana pasada por parte del oficialismo que integra la Comisión de Expertos en Seguridad Social, la CES. Se trata de una serie de recomendaciones que los técnicos entregaron a modo de borrador a las demás delegaciones, entre ellas la Central Sindical, en busca de aprobar un documento final antes de que termine octubre, que es cuando culmina el periodo de trabajo de la CES. Para discutir sobre alguno de los puntos, recibimos al representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social, del BPS, Ramón Ruiz. Ramón, bienvenido.
Buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, agradecerles por esta comunicación.
Bien, muchas gracias a ti por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. En el comunicado del PIT-CNT, me parece que tal vez conviene preguntarte, hablan que la propuesta que vino desde el oficialismo iguala para abajo. ¿A qué se refieren?
Bueno, porque si bien hay varias... digamos, hay varios capítulos en esta propuesta. Tenemos que decir que, por ejemplo, una de las cosas que está planteado, en lugar de eliminar las AFAP, que han traído una cantidad de dificultades en el sistema de seguridad social, porque ustedes saben de que la seguridad social es un derecho humano, y a partir de la introducción en el sistema de seguridad social de el ahorro individual, lo que se hizo fue lastimar la solidaridad, que es uno de los principios fundamentales de la seguridad social. Y en lugar de retroceder en ese camino que tanto mal le ha hecho a la seguridad social, no solamente en Uruguay, sino en muchos países, lo que se propone en este documento es extender, ampliar el régimen de capitalización individual para las otras cajas. Y nosotros hemos sido muy críticos sobre el régimen de ahorro individual en el sistema mixto del BPS. Por lo tanto, no podemos permitir y no podemos aceptar de que ese régimen, tal como lo conocemos, se aplique para las demás cajas, inclusive para la caja militar, porque más allá de que somos críticos sobre la situación de la caja militar, nos parece que no es la solución a los problemas de la seguridad social que exista en el sistema más AFAP, porque eso, lo hemos dicho una y otra vez, es un sistema que es caro para el país, perjudica a los trabajadores, y además los únicos que se benefician son las empresas privadas, las AFAP, que son las que administran los fondos de pensión. Entonces, ahí hay una equiparación hacia abajo. Se quiere instalar este sistema para que esos trabajadores, los que integran esas cajas, tengan condiciones, estamos seguros que van a ser más desfavorables, y además para el país va a ser un problema también, porque hoy el Banco de Seguro está pagando las prestaciones del régimen privado a pérdida. Y bueno, quiere decir que las AFAP van a ganar más dinero. Las empresas que administran los fondos de pensiones van a ganar más dinero, el Estado va a perder más dinero, y los trabajadores de esas cajas que no tenían AFAP van a tener también dificultades. Entonces, por eso, en lugar de avanzar en seguridad social, se está retrocediendo desde nuestro punto de vista. Pero además, hay una propuesta que plantea de que la tasa de reemplazo de las jubilaciones por imposibilidad física, o sea, las prestaciones por discapacidad, en lugar de aplicarse un 65% de tasa de reemplazo, se propone un 50%. Y porque además también la forma de calcular la jubilación, que hoy es con el promedio de los últimos 20 años, se propone de que el promedio para calcular el sueldo básico jubilatorio sea tomando 25 años.
Sí, antes
de... Y eso, para nosotros también nos parece que son medidas que atentan contra Bueno, los avances que ha habido en materia de seguridad social, ¿no?
Uh-huh. Ramón, antes de volver al tema de las AFAP, está el tema de la edad de jubilación, la principal discrepancia del PIT-CNT y los trabajadores representados en la CES, que tiene que ver justamente con esto, con la edad de jubilación, que en ambos escenarios presentados en la propuesta se elevaría a 65 años. ¿Cuál es su contrapropuesta? Ramón, ¿estás por ahí?
Hola.
Sí. Ahí te recuperamos, Ramón. Te decía Juliana, sí, si hay alguna contrapropuesta.
Entendí la pregunta, a pesar de que hubo una pequeña interrupción en la comunicación. Nosotros...
No. Bien, ahí lo perdimos entonces a Ramón
Díaz. Porque entendemos que, perdonen, pero estoy en un lugar donde ahora me voy a ubicar mejor.
Está perfecto, a ver, ahí creo que te recuperamos.
Hablamos de recorrida, podría decir que ando de recorrida por el departamento de San José. En este momento estamos llegando a la localidad de Rodríguez para hacer una actividad con trabajadores aquí, pero como venimos con un equipo de compañeros, yo voy a atender esta entrevista. Uh-huh. Pero volviendo a la pregunta, les quiero decir que hay una propuesta que en realidad no está cerrada, pero donde se dice que tendría que haber un aumento de la edad de retiro legal. Esa propuesta nosotros, a la hora del diagnóstico, ya la criticamos diciendo que eso no era la solución a los problemas de seguridad social, que había que digamos pensar en otras medidas, no en el aumento de la edad, porque si bien el promedio de los trabajadores se retira hoy a los 63 años, no todos los trabajadores tienen la misma expectativa de vida. El mercado de trabajo de Uruguay es un mercado de trabajo que de alguna forma plantea muchas dificultades para poder digamos garantizarle a los trabajadores estabilidad laboral hasta los 65 años. En primer lugar, porque no todos los trabajadores tienen las mismas condiciones de trabajo y de empleo. O sea, acá tenemos trabajadores que tienen condiciones de trabajo muy distintas y que esas condiciones no le permiten a ese trabajador trabajar hasta los 65 años. Pero además, también tenemos una dificultad en el mercado de trabajo, que es a partir de una cultura de las empresas que muchas veces expulsan a esos trabajadores cuando llegan a los 60 años y prefieren contratar a un trabajador joven, muchas veces como una estrategia empresarial que tiene que ver con los costos laborales, porque de repente desvinculan a un trabajador que tiene una trayectoria laboral y que logró tener una carrera funcional que le permitió mejorar el salario y su categoría. Y bueno, eso las empresas lo miden desde el punto de vista de los costos laborales y prefieren contratar a un joven que de repente comienza con una categoría de ingreso y con mucho menos partidas salariales.
Claro, ahora,
entonces,
Ramón,
lo que ocurre en esos lugares de trabajo es que ese trabajador muchas veces le dan un incentivo para que se vaya y se queda sin trabajo, sin salario, sin protección social y con muy pocas posibilidades de reinsertarse en el mercado de trabajo. Mientras con este aumento de la edad, lo que se va a originar va a ser que ese trabajador no va a tener estabilidad laboral y va a tener que esperar a los 65 años a la edad legal de la jubilación, ¿no? No va a trabajar hasta que se jubile, sino que va a esperar la jubilación en situación de precariedad en cuanto al empleo y en cuanto a las condiciones de vida, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuáles pueden ser algunas alternativas justamente a este escenario que ustedes decían que se daría de forma más prolongada si se eleva la edad de jubilación? Por ejemplo, que tener la posibilidad de que sea algo opcional para algunos rubros, la posibilidad de un retiro parcial que reduzca horas de trabajo y que un poco vaya preparando al trabajador para el año del retiro. ¿Cuáles pueden ser las variantes que se manejan?
Bueno, sobre la edad de retiro, nosotros entendemos de que tiene que haber una edad legal, nos parece que está bien que sea de 60 años, uh-huh, y que los trabajadores que tengan posibilidades de seguir trabajando y que voluntariamente quieran seguir trabajando lo puedan hacer. Pero una trabajadora doméstica, un trabajador, si estuve en condiciones, no están en condiciones de trabajo, es muy joven y dice: yo ya tengo 4 operaciones en los brazos y seguramente no voy a tener una jubilación común, no me voy a poder jubilar de la industria frigorífica, porque en esta industria los trabajadores apenas llegamos a jubilarnos a los 65 años, mucho menos a los 60 años, mucho menos a los 65. Entonces, pero tenemos muchas otras actividades que están en la misma situación por el desgaste físico, por las condiciones de trabajo. Y en algunas actividades hasta por un tema de imagen de las empresas. Por ejemplo, hay de repente locales que venden ropa para jóvenes que difícilmente tienen a una persona mayor de 60 años vendiendo remeras para los jóvenes, porque hay ahí toda una estrategia de marketing y de imagen que realmente hay una contradicción entre el producto que venden y el personal que tienen contratado. Entonces, a veces no es solo por el tema del desgaste físico, sino por, como decía al principio, una cultura empresarial. Para nosotros tiene que mantenerse la edad de retiro legal y estimular, motivar para que los trabajadores que voluntariamente quieran seguir trabajando lo hagan. Uh-huh. Y por otro lado, también decir, en lugar de hacer hincapié en el aumento de la edad, en lugar de hacer hincapié en reducir el gasto en seguridad social, lo que hay que ver es cómo encontramos nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social. En el mundo se están buscando nuevas respuestas a nuevos problemas. A los nuevos desafíos que tiene la seguridad social no le podemos responder con viejas recetas. Entonces, aquí es que estamos planteando de que se busquen la forma de financiar la seguridad social con nuevas fuentes de financiamiento que no recaigan sobre el salario y sobre los cotizantes a la seguridad social. Que
¿y eso cómo sería, Ramón? ¿Cómo sería? ¿Grabando a las jubilaciones más altas, por ejemplo? Es una de las propuestas que tiró el PITCNT en el comunicado.
Puede ser una de las propuestas, pero también tenemos sectores de una enorme capacidad contributiva que en esta convocatoria a un pacto social no están poniendo nada. Se le está pidiendo un esfuerzo enorme a los trabajadores, pero los sectores de alta capacidad contributiva no están haciendo ningún esfuerzo y no están haciendo ningún aporte a este tema que preocupa al país, que todos queremos que el sistema de seguridad social sea sustentable en el tiempo, pero lamentablemente el documento que elaboraron los 9 expertos que representan al gobierno, lo que están planteando es un esfuerzo para los trabajadores. Acá no hay ninguno de los sectores de alta capacidad contributiva que ponga algo en este tema. Entonces, ahí tenemos una dificultad. Para nosotros hay muchas empresas que han introducido tecnología, con eso han expulsado trabajadores, porque esos trabajadores han quedado hoy desempleados, pero sin embargo esas empresas que hoy trabajan con menos personal tienen mayores ganancias, mayor rentabilidad, mayor productividad. Entonces, una parte de esa ganancia debería estar transformarse en un aporte para la seguridad social. Y no estamos hablando del bolichero del barrio, no estamos hablando de un kiosquito, estamos hablando de los sectores de alta capacidad contributiva, que tienen que hacer también un esfuerzo como se le está pidiendo a los trabajadores. Y por último, hay una situación que tenemos que ver cómo la resolvemos, pero en el país hoy existen entre un 20 y un 25% de informalidad. Son aproximadamente 350 mil trabajadores que trabajan pero que no están registrados. Trabajadores aportaran, la seguridad social contaría con más recursos y de eso prácticamente no se habla.
Ramón, otro de los puntos que va de la mano con esto en realidad, y por eso te preguntaba lo de grabar a las jubilaciones más altas, que es una de las propuestas, es el principio de igualdad en cuanto a los beneficios que perciben los jubilados del BPS y de las cinco cajas paralelas, ¿no? La caja bancaria, profesional, notarial, militar y la policial. Esto no es algo que busca el movimiento obrero hace un tiempo, que haya como un principio de igualdad entre la previsión social y estas cinco cajas paralelas, y además este cambio no afectaría también a las jubilaciones privilegiadas de la caja militar.
Bueno, dos temas que creo que hay que analizarlo con mucha profundidad. Primero, el movimiento sindical, nosotros hemos tenido muchas reuniones con compañeros de diferentes sindicatos. Estamos de acuerdo con que tenemos que caminar hacia un sistema único de seguridad social. Uh-huh. Pero ese sistema único de seguridad social se tiene que construir en forma gradual. Y nosotros entendemos que tenemos que respetar la trayectoria de cada uno de los institutos que hoy existen en el país. Y tenemos que también entender cuál es la lógica que han tenido la construcción de esas cajas para estatales. Y en el camino hacia esa unificación se tiene que respetar esa historia, esa trayectoria, pero fundamentalmente lo que tenemos que ver es qué costo de transición tiene unificar a todas las cajas, porque eso todavía no se planteó en la comisión de expertos. En estos días seguramente vamos a tener novedades, pero se hace una propuesta y no se dice cuál va a ser el costo de transición que tiene esa unificación de las cajas. Nosotros decimos, en el horizonte tenemos que caminar hacia un sistema único de seguridad social, pero ese camino seguramente tiene que ser respetando las realidades que tenemos las diferentes cajas. Y por otro lado, lo de las jubilaciones de privilegio, nosotros entendemos de que en este documento no se tocan las altas jubilaciones que fueron otorgadas en condiciones de privilegio, porque el monto de la jubilación es una consecuencia de las condiciones en las que se jubilan algunos sectores. Bueno, esos sectores no están haciendo ningún esfuerzo porque no hacen ningún aporte a la seguridad social. Nosotros ahí estamos planteando que esas jubilaciones que fueron otorgadas en condiciones de privilegio en relación a los demás, al régimen general, por ejemplo, deberían pagar un impuesto para financiar la seguridad social.
Claro. Además, Ramón, bueno, esto que tú hablabas de un hipotético escenario de poder nuclear a las cajas paraestatales, se daría bajo la creación de esto que llamaron la superintendencia. ¿Qué rol tendría esta institución que se pretende quebrar? Crear, perdón.
Bueno, nosotros tenemos que analizar eso en el marco de las normas vigentes, ¿no? Porque también las normas que hoy tenemos vigentes ponen algunos límites para algunos cambios estructurales o para algunos cambios en cuanto al funcionamiento del sistema, porque no podemos superponer organismos. Y además tenemos que ver qué es lo que dice la Constitución de la República sobre quién es el responsable de alguna forma administrar el sistema de seguridad social en el país. Entonces, creo que es un tema que todavía no hemos finalizado o no lo hemos estudiado en profundidad, porque este documento es un documento muy complejo, tiene 105 páginas, lo estamos analizando desde hace aproximadamente una semana, y hemos tenido en esta semana cuatro reuniones de trabajo en diferentes niveles de, digamos, con diferentes colectivos para analizar el documento, y todavía no hemos, todavía tenemos dudas y tenemos preguntas que se están planteando a nivel de la comisión de expertos, a través del compañero Hugo Bay, que es el representante del PCNT en la comisión de expertos. Uh-huh. Todavía hay, por ejemplo, dudas sobre cuál va a ser el costo de transición de esta reforma. Todavía nosotros queremos que se nos presente un estudio actuarial de cuál va a ser el beneficio para el sistema de seguridad social con estos cambios, y también necesitamos con mucha rigurosidad técnica que nos explique cuál va a ser el impacto de esta reforma en la gente, cuál va a ser el impacto de esta reforma en la seguridad social con la ley 16.713. Se nos dijo que nos iba a ir muy bien, y después resulta que en la con la reforma que se hizo, sí. Hoy nos están diciendo que no va a ir bien con esta reforma. Uh-huh. Y bueno, solamente basta recordar que el doctor Rodolfo Saldain fue uno de los redactores de la ley 16.713, y hoy, dos décadas y poco después, seguimos discutiendo la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Uh-huh. Y la reforma del año 96 no resolvió los problemas, digamos, que en ese momento se dijo que iba a resolver. Seguimos teniendo necesidad de asistencia financiera, tenemos un sistema de seguridad social que todavía sigue siendo injusto para algunos sectores de la población. Tenemos problemas que hay que resolver para fortalecer el sistema de seguridad social, y por lo tanto, si vamos a hacer una reforma, esa reforma tiene que ser con diálogo y tiene que tener un respaldo desde el punto de vista técnico, cada una de las propuestas. Y bueno, en ese sentido estamos esperando que se nos presenten los estudios actuariales para saber en cuánto mejora la salud financiera, la salud económica del sistema a partir de estas medidas, y cómo va a afectar a los trabajadores, cómo va a afectar a la gente que trabaja esta reforma de la seguridad social.
Bien, Rodolfo Saldain, recordemos que es presidente de esta comisión de expertos en seguridad social, que está analizando y tiene hasta el 31 de octubre para definir qué pasará, y luego se dará la discusión en el Parlamento. Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en la directiva del Banco de Previsión Social, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Les agradezco mucho a ustedes, les pido disculpas porque realmente estoy en medio de una actividad que todas las actividades son importantes, pero no quería dejar de atender esta entrevista porque me parece muy importante que la gente esté informada sobre lo que está pasando. Uh-huh. Pero fundamentalmente que sepa que esto no es un diálogo social, y para reformar la seguridad social se necesita diálogo, porque para reformar la seguridad social se necesitan grandes consensos sociales y políticos. Y si no hay diálogo, es imposible conseguir esos grandes consensos sociales y políticos. La seguridad social tiene que ser sostenible desde el punto de vista económico, financiero, pero también tiene que ser sostenible desde el punto de vista social. Estoy a las órdenes para seguir conversando sobre este tema, porque me parece que la información es fundamental.
Perfecto, estamos en contacto, Ramón. Muchísimas gracias de nuevo por estos minutos aquí. Nosotros nos vamos y ya volvemos con la columna del Archivo General de la Universidad.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.